¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
Oigan, a ver, ¿a quién de ustedes le ha pasado que después de un día lleno de decisiones, qué ponerte, qué comer, firmar el contrato, no firmarlo, contratar a alguien, despedir a alguien, ya no pueden ni siquiera elegir
qué ver en Netflix?
¿Qué ver en Netflix? Sí. ¿O saben qué? No sé si les pasa a ustedes.
¿A dónde vamos a comer? ¿Dónde quieras?
¿Ese a dónde vamos a comer?
No sabes qué más me pone. Opciones.
¿Y sabes qué? Me pongo furiosa cuando le digo a Juan, mi amor, ¿qué quieres comer
hoy?
Lo
que quieras.
Pues, ¿qué se te antoja? No, es que te pregunté yo a ti.
Sí, para que me resolvieras.
Para que me resuelvas. Mario Citalán, que es un extraordinario especialista en todo lo que tiene que ver con salud mental y emocional, va a hablar de algo que se llama fatiga decisional. Cuando estás mentalmente tan cansado que ya no puedes ni decidir y empiezas a decidir
mal. Y hay un test.
Híjole, no sabía si hablarte en este sentido desde la neurociencia, mi experiencia, lo que veo a diario con mis pacientes, lo que sucede porque escucho noticias. Y realmente en este momento, Marta, no sé qué decirte. Estoy confundido.
Sí.
Es más, siento que me siento molesto.
Claro.
No sé qué hago aquí contigo.
Sí.
En este momento yo creo que podría estar mucho mejor en mi casa, no sé, tal vez viendo Netflix. No.
¿O no?
Yo creo que estaría tocando la guitarra. No, yo creo que estaría trabajando sobre el libro. No. Tengo que ver lo que estoy trabajando en las investigaciones. Esto que pasa día a día, Marta, y que te pasa, no creo que te pase a ti, no creo que te pase a ti al revés, eso supongo que cerraron ustedes, que es el hecho de estar tomando decisiones, es algo que los seres humanos necesitamos hacer por este mismo hecho de sobrevivir, ¿no? Tenemos que tomar decisiones de sobrevivencia, tenemos que tomar decisiones para trascendencia, tenemos que tomar decisiones para la convivencia. En fin, la toma de decisiones es la parte de nuestras vidas.
100%. Les digo una cosa, me acaba de caer el 20, Mario. ¿Saben que yo todas las noches, ya cuando me voy a acostar, pongo CNN?
No, siempre. Sí,
siempre.
Sí, siempre. Marta es siempre CNN.
¿Pero saben
CNN.
Por qué estoy pensando que pongo CNN?
Porque te relaja.
¿No?
¿Por qué?
Porque no me voy a poner esa hora a decidir, ponerme a buscar.
Ah, claro, ¿qué hay
en
qué
los
hacer?
Canales,
claro,
y a ver,
claro,
qué hay.
Ya,
no, ya, CNN, ya, se acabó.
Ya no tengo que tomar ninguna decisión.
Sí, no, es en automático CNN.
100%.
Y sobre todo en este sentido de estar buscando, ¿no?, estas salidas a nuestras necesidades, pues para eso tomamos decisiones. Llega el momento dado que la corteza prefrontal, esa zona de nuestro sistema nervioso central que precisamente da el control de impulsos, las decisiones, la imaginación, donde generamos también nuestros productos, en fin, proyectamos. Esta corteza prefrontal se agota porque se come toda la energía. Se empieza a consumir toda la energía porque está procesando. Aquí nos metemos en otra bronca, Marta, Rebe, que es que la corteza prefrontal tiene una comunicación directa con otra área, que es la amígdala, que es donde procesamos las emociones. Y precisamente para gestionar adecuadamente las emociones, necesitamos tener una conexión maravillosa entre la corteza prefrontal y la amígdala.
Sí, sí.
Y esta conexión empieza a entrar en cortocircuito cuando la pobre corteza prefrontal está cansadísima de estar tomando decisiones. Entonces, imaginemos el caso. Estamos en el día a día y tenemos un estímulo, tenemos que tomar una decisión importante, trascendental, y eso implica la necesidad de generar una emoción, ¿no? La emoción es lo primero que viene. Viene una descarga bioquímica que se genera en una emoción, ya sea que esa emoción sea de miedo, ya sea que sea de alegría o que nos dé ilusión, ¿no? ¡Pum! Viene eso, ¡pah! Y entonces la amígdala le manda la información a la corteza y le dice, corteza, tenemos esta situación, ¿tú qué opinas con respecto a ello? Entonces la corteza dice, a ver, vamos a analizarla, vamos a ver los pro, los contra, tú lo que teníamos en el pasado, lo que te han dicho, lo que aprendiste, lo que te dijo tu mamá y tu papá cuando eras niño, etcétera. Lo analizamos, faz. Tienes que tomar esto y esto y esto, tranquila, no te preocupes, podemos resolverlo. Entonces la amígdala le dice, ah, entonces no me acelero, ah, entonces no aloco todo, no salgo, no saco dopamina, no saco en exceso adrenalina. No, relájate, lo podemos controlar. Y tomamos la decisión. Sí. Aquí te lo estoy contando muy
bien. Sí, no, me encanta. Ficción, oye, ¿no? Muy bien.
¿No? Entonces tomamos la decisión y se acabó. Pero ¿qué pasa si a cada rato la amígdala le está diciendo, oye, corteza, tenemos esto? Oye, corteza, te acaba de decir esto. Oye, corteza, nos acaban de suspender esto. Oye, corteza, y oye, corteza, oye, corteza. Entonces dice la corteza prefrontal, oye, amígdala, párale. Claro. Párale, ya déjame, no me estás dando chance de procesar. Bueno, haz lo que quieras, ¿no? Y entonces la amígdala, como está en ese sentido de sobrevivencia, dice, ah, bueno, entonces hace un batidero. Es ahí cuando empezamos a tomar decisiones con las extremidades inferiores. Y ¡pum! Nos empezamos a poner agresivos, nos irritamos, mandamos todo al demonio y decimos, por Dios, ¿por qué lo hice? ¿Por qué volví a hacer lo mismo que yo ya había dicho que claro. No iba a hacer?
Sí, por cierto. ¿No? Y quiero dar un ejemplo.
Venga.
El otro día nos reíamos de cómo contestamos el teléfono.
Ajá.
Y entonces, claro, a las 4 de la tarde, cuando ya llevas 20 llamadas al hilo, suena el teléfono, es Rebeca, y yo contesto, ¿qué pasó?
Nada, nada. Sí,
sí
pero chéquense ya, cómo contesta ya. Todo su círculo familiar. Ya es una constante en mi familia esas contestadas, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, nada, quiero saber cómo no. No me estén hablando ahorita.
Exacto.
¿Sabes? O sea, para esas cosas ahorita no me hablen.
Sí.
Entonces ya estás estresado, cagado, histérico.
A ver, ¿a quién le pasa, Mario, con mayor frecuencia?
En general todos tomamos decisiones, ¿estás de acuerdo? O sea, desde un estudiante, desde un niño, ¿no? Pero hay personas que definitivamente son mayores tomadores de decisiones, ¿no? Los que dirigen algo, ¿no? Los que están tomando un puesto directivo, los que están tomando decisiones hasta por otras personas.
Al momento, además.
¿No? Al momento. Y tienen que ser decisiones rápidas y efectivas.
Claro.
O sea, deben de estar finamente detalladas para que, porque no solamente van a tener una repercusión sobre la persona que está tomando la decisión, sino también va a tener una repercusión sobre las personas que en su momento dado están alrededor de ellas. Entonces, los tomadores de decisiones, ¿no?
Lo de ayer, por ejemplo, que te cambiamos a ti el horario y que luego no se pudo cambiar y que yo ya había dicho que se cambiara desde hace mucho, que no quería en ese horario ciertos temas.
Sí.
La madre la chingada. Hasta que al final, no, que no, ya déjenlo así, ya. O sea, ya mi decisión ya fue, o sea...
Y yo del otro lado del teléfono y diciendo...
Ya déjenlo así. Es que no se puede porque ya, ya,
ya, ya, Jan, ya.
Déjenlo así.
Ya, Jan.
¿No?
Y yo dije, ok, si voy, ¿a qué horas quieres que vaya? No te preocupes, tranquilo, ¿no? Al final se destina la mañana para estar aquí. ¿No?
Ok, o sea, personas con alta carga de decisiones diarias.
Personas con alta exposición a las demás personas. Personas públicas. Personas públicas. ¿Por qué? Tú tienes, Rebe, Marta, tienen que estar tomando decisiones de cómo van a estar en el exterior. Ustedes guardan una imagen. Guardan una imagen. Aunque
¿cuántas veces
no
hemos dicho, lo publicas o no lo publicas?
Uh-huh.
Sí, la publicó, no la publicó, sí. Ay, bueno, ya.
Sí.
Y eso, pues, las va desgastando a lo largo del tiempo. Entonces, las figuras públicas... Y ahora bien, aquí estamos hablando de figuras públicas gigantescas como ustedes, pero también hay personas que suben contenido a las redes sociales, que ni siquiera llegan a ser influencers como tal, ¿no? De los llamados influencers, pero están exponiéndose constantemente al escrutinio social, ¿no? Están esperando que les den un like, están esperando que tengan una devolución de esa red social.
Claro,
y entonces
están
tratando de ver qué decisión es la más... potente, ¿no? Que tengo que revisar mis métricas, tengo que revisar el ads, tengo que revisar cómo está el algoritmo, boom, 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 boom. Entonces, toda esa situación va generando un desgaste terrible por la toma de decisiones para estar ahí. Entonces, personas con exposición. Otras más.
A ver.
Eso no aplica a ustedes. Personas con estrés crónico.
¿Cómo sabes que tienes estrés crónico?
hablas demasiado, te irritas, tienes dificultades para socializar, duermes mal, tienes dolencias en diversas partes del cuerpo, que puede ser planta de pie, cuello, espalda, tienes problemas gástricos, puedes tener alteraciones a nivel ocular, como sequedad de ojos, ardor de ojos, dificultad para ver, zumbidos en los oídos, sequedad de piel, prurito también en la piel, comezón, caída de cabello. Bueno, yo no te puedo decir mucho sobre eso. En fin, o sea, estas características que están generando un desgaste y que están generando una alteración metabólica, porque no es solamente el estrés, estamos hablando que toda esta carga está siendo procesada por nuestro organismo. El organismo también tiene un desgaste, no está teniendo la suficiente capacidad para responder ante esto, porque la energía que se lleva ese sistema nervioso central se es descuidada en sistemas tan importantes como el sistema inmunológico y el sistema hormonal, que son tres de los sistemas que van caminando juntos: el sistema nervioso, el hormonal y el inmunológico. Perfecto. Es claro que las personas con mayor estrés se enferman más fácilmente, porque su sistema inmunológico ya no está tan competente, porque ya se robó toda la energía, esa corteza prefrontal, tomando decisiones.
Claro. Ok, ¿quién más está en riesgo?
Bueno, personas que viven en su casa y que les llaman amas de casa.
Sí. Esa es una toma de decisión constante.
Todo el tiempo. Y no las vemos.
Pobres de estas mujeres. ¿Qué problema tienen? Todos los días tienen que cocinar.
¿Qué? Exacto.
¿Qué hago ahora para comer?
Les digo una cosa.
No manches.
Me hinco ante ustedes.
Díganme, cuentavientes, amas de casa.
Me hinco ante ustedes y les rindo el sombrero.
Total.
No puedo creer tener que pensar diario. Número uno, ¿qué vas a cocinar?
Sí.
Y número dos, cocinarlo.
Claro, exacto. No es
porque
solo pensarlo.
Porque las que no cocinamos en nuestra casa, uh-huh, a mí me descompone hasta, señora, ¿qué hacemos hoy de comer? ¿Sabes qué?
Lo que quiera, Juanita,
no,
ya.
No, yo hace mucho dije, a mí eso no me lo pregunten.
Es más, ni cómo.
No, prefiero no comer. Prefiero no comer.
Claro.
Las amas de casa.
Totalmente.
No.
Y pocas vistas, muy poco vistas.
Muy poco visto.
Muy poco visto. ¿No? De hecho, hay que hacer, tú haz un programa sobre amas de casa y sobre la alteración mental y emocional que sufre una ama de casa que no se ve y que no se entiende y que es muy juzgado. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí hay otro punto muy interesante que también son muy descuidados, los cuidadores. Los cuidadores.
Claro. Impresionante.
No, los cuidadores tienen un desgaste enorme porque se despersonalizan totalmente. No existen ellos para ellos mismos. Y están tomando decisiones que no son para ellos. Están tomando decisiones que están
para
la otra persona, para que la otra persona no se muera, para que la otra persona esté cómoda, para que la otra persona pueda estarse haciendo sus cosas. En fin,
y luego salen
medicamentos, masajes, etcétera, 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 ¿no? Y los cuidadores son las personas más castigadas, porque cuando llegan al doctor o al servicio donde van a revisar, oiga, no lo está cuidando bien, mire, le falta esto, qué barbaridad, qué descuidado es usted.
No te vayas lejos, o llegan tus hermanos, ¿no?
Oh, sí.
Qué bárbaro que se te cayó mi papá, ¿no? Horrendo.
Sí. Okay. Y tú estás así como con movimientos involuntarios.
Exacto,
¿no?
Tú ya con un tique en el ojo. Saquen papel y pluma. Quieren saber si ustedes tienen algo que se llama fatiga decisional, que están agotadas, agotados, de estar tomando decisiones todo el día. El doctor Mario Citalán está con nosotros y nos va a hacer un examen sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
10 preguntas muy simples de contestar. Nada más contesten de acuerdo o en desacuerdo. Una vez que hayamos terminado.
¿Sí o no? Sí o no.
Exacto. Una vez que hayan terminado, vamos a sumar todos los que contestamos sí, los que contestamos positivamente. Y ya ahorita les digo cómo se califica esto. ¿Están de acuerdo?
Okay,
vamos a empezar con la primera pregunta. Me equivoco en decisiones que siempre he considerado fáciles de tomar. Actualmente sucede esto. Me estoy equivocando en decisiones que antes yo decía, esto es fácil de hacer, pero ahora me está saliendo mal. La segunda pregunta. Siento que mi capacidad para decidir disminuye conforme avanza el día.
100%, yo sí.
¿Sí?
100%. Okay. Conforme avanza el día, ¿eh?
Conforme avanza el día, sí, claro.
Ya a las 6 de la tarde es
Y después les voy a contar un estudio bien interesante con respecto a esto, ¿va? Pasemos a la tercera pregunta. Hay momentos en los que prefiero no decidir y dejar que alguien más lo haga por mí.
Sí.
Sí. Ok. Vámonos con la cuarta. Me cuesta trabajo elegir incluso cosas simples, como comentaban, qué comer, qué ponerme, qué cosa ver en Netflix, por ejemplo. ¿Va?
Estoy grave, ¿eh? Con el qué comer, ya no saben en qué nivel yo estoy.
¿De plano?
A mí ya póngame una sonda en la vena. O sea, ya no puedo más. ¿Qué va a comer? No, pero eso no tiene proteína.
Pues ya, que te capen,
no, pero es que tengo que comer 90 gramos al día.
Te compren tus Gerbers, güey.
Te lo juro.
Un Gerber de verduras.
Fíjate que aquí no, me salgo tantito del tema. Cuando empieza a hacer esta parte de querer ser muy sanos, muchas veces se cae en el sesgo, ¿no? Es precisamente tener el control total de la alimentación.
Claro.
Y en ese sesgo de tener el control total de la alimentación, y esto es algo extraño, como se los voy a comentar, cuando tú estás comiendo, los nutrientes ya no se absorben adecuadamente. Hay estudios que han demostrado que la absorción óptima de los nutrientes debe de tener un buen estado anímico.
Sí.
Por eso la comida debes de consumirlo con gusto, con agrado. Es más, estás comiendo cosas que no debes de comer, no tengas culpa, cómetelo, ya después harás
hora. 100%. A mí lo que me cuesta trabajo es decidir qué va a ser.
Así es.
Yo a todo el mundo le pregunto, ¿qué vas a cenar? ¿Y qué vas a comer? Para ver si a mí se me da una idea de algo. Ok.
Okay.
Entonces, otra vez, me cuesta trabajo
elegir incluso cosas simples, como qué comer, qué ponerme, qué ver en Netflix, qué ver en las redes. Ok. La quinta pregunta, cuando estoy cansado o cansada, tomo decisiones impulsivas.
Sí.
Así de, oiga, va a costar 5,000 componer el boiler.
Ah, ya compran, ya, páguenlo, ya. Sí, así es.
Pero, si compramos uno nuevo, yo puedo ir a conseguir un bono de un descuento, ver cómo lo...
Ya, ya, ponlo, lo que sea.
¡Cómpralo!
Ya.
Ajá, cómpralo.
Pero nos vamos a ahorrar 2,000 pesos. ¡Cómpralo!
Ya.
Ya.
Adiós. Es correcto.
100%.
La sexta pregunta. He pospuesto decisiones importantes solo porque no tengo energía para hacerlo.
100%.
Ok.
Ya no quiero ser amiga de Rebeca y no lo he podido, no lo he podido enfrentar.
Te mueres sin mí.
No. Bueno, luego hablamos de ese tipo de situaciones. Perfecto, vámonos a la séptima pregunta. A veces elijo lo más fácil, aunque sé que no es lo mejor.
A ver.
A veces elijo no. Fíjate que por eso es el pedo que traemos en la cabeza.
Es correcto. O sea, intentan tomar decisiones más sesudas. Ok. Vámonos a la octava pregunta. Me siento más irritable o intolerante cuando sé que tengo que tomar muchas decisiones. Hoy es un día muy pesado.
Sí.
Sí. Sí.
Y amanezco de malas. Ok. La novena. Termino el día con la sensación de saturación de mi cabeza. Esa sensación de cabeza llena, de como cabeza de megamente, ¿no? Gigante, gorda, exactamente. Y la décima. En el último mes, tomar decisiones me agota más de lo normal. En el último mes, revisen qué tanto se están cansando por tomar decisiones en general.
Ok. Vamos. Muy bien.
Sumen todos sus sí, todas las preguntas en las cuales estuvieron de acuerdo.
¿Es un punto?
Es nada más súmenlo sí. Sí, es un punto por cada sí. ¿Va?
Ok.
Si tenemos de 0 a 3 puntos, tenemos una fatiga baja, no hay un problema, realmente estamos a todo dar, ¿no?
Ajá.
No nos tenemos por qué angustiar. Nuestro nivel de cansancio, digamos que es lógico en relación al estrés normal. De 4 a 7 respuestas positivas, tenemos una fatiga decisional moderada. Ya esta fatiga empieza a influir importantemente en tu vida, en tu toma de decisiones, en tu cansancio, en tu relación con las personas, en tu trabajo, a la hora de ir a dormir, etc. De 8 a 10 en la torre, tenemos una fatiga decisional alta y justamente es en este momento donde ya estamos teniendo problemas serios. Estamos teniendo procrastinación. Estamos dejando ir oportunidades, estamos comprando boilers de 8,000 pesos, ¿sí? Nos estamos peleando con nuestra pareja, nos sentimos incomprendidos, ¿no? Y sobre todo empieza a ver no sé qué hacer.
Sí.
El no sé qué hacer te lleva a la parálisis por análisis.
Uh-huh.
Es tanto el procesamiento que estás teniendo que no estás tomando decisiones, porque realmente en este momento ya no tomas decisiones. Estás procesando la información, procesando la información, y no tienes productos.
Ok, es como si pudiéramos representarlo auditivamente.
Con un sonido.
Cuando alguien llega y te dice, oye, hija, entonces, ¿qué vamos a hacer con este cuate?
Ahora di, ¿qué vamos a hacer?
¿Quién acaba así?
Mira. Me pusiste chinita, nada más me hiciste acordar.
Señora. No,
o por ejemplo.
Señora, ahí va otra. Señora, ¿qué vamos a hacer de comer?
Oye, mi amor, ¿te acuerdas que tenemos hoy en la noche la boda de Rulo? Sí fuiste por mi traje a la tintorería, ¿verdad?
No, no mames. Ah, cabrón.
Oye, no se te olvide, güey. O sea, el lunes presentamos los resultados del primer trimestre. Entonces, sin duda alguna, yo creo que vamos a tener que decidir qué hacer. Si nos juntamos el domingo en tu casa, ¿qué hacemos?
¿Qué tal la joya?
Déjenme hacer un comentario para las personas que no lo están viendo. No es efecto de sonido, es Marta verdaderamente llorando.
Soy yo llorando.
Obviamente, si estás agotado por tomar decisiones, lo que debes de hacer es disminuir tu cantidad de decisiones al día.
Ah, sí, ¿a quién se las echamos, doctor?
Ahí está el rollo, espérame.
A mí, cuéntamela.
Pero no te me pongas tan agresiva, tienes toda la razón del mundo. ¿No? ¿Qué me voy a poner para salir a trabajar?
Ya, como Steve Jobs, pues.
Exactamente.
Un pantalón negro y una camiseta
exactamente
blanca.
Exactamente, ¿no? Disminuir. Uniforme.
Y así todo en tu closet.
Disminuir la cantidad de colores en tu closet, ciertas condiciones, y poner tu ropa un día antes. Es una de las cosas que más calma te da en la mañana. Porque cuando abres los ojos y dices, ¿qué voy a poner? Y abres el closet y ves en el mil número de posibilidades, en ese momento, ¡pum! Entra un sesgo que dice, ¡no! Ya no. En cambio, si al final del día ya cerraste, ya viste CNN y dices, bueno, ok, ya estoy más tranquila, ya hice un break, voy, abro mi closet y digo, este está bien, vámonos. Mañana ya no decido sobre ello. ¿Vamos?
¿Alguien de ustedes saca su ropa un día antes?
Yo.
Tenías que ser tú la enferma de Irene Abad. Ah, claro, sí. Por supuesto, ¿por qué?
Para el ejercicio, para no pensar. Ya está allá afuera, quitas un paso.
Es correcto.
Es que sí, eso sí tiene toda la razón.
Es correcto.
No, hombre, yo estoy al 10 para las 9 parada en mi closet, así como Stevie Wonder, así llorando, güey, viendo a ver qué me voy a poner. Ok, esa es una, dos.
Obviamente priorizar las decisiones más importantes, ¿no? Muchas veces estamos pensando sobre las mismas cosas, ¿no? Sobre las decisiones pequeñitas, ¿no? El final de cuentas. Y no estamos haciendo lo que verdaderamente nos deja, ¿no? Hay un dicho que dice primero lo que deja y después lo que nos distrae, ¿no? Entonces, en ese sentido es dedicar un tiempo específico en un día de tu semana a priorizar cuáles son las cosas que verdaderamente te están reportando un beneficio día a día. Sí tienes que hacer un espacio en un día de la semana, puede ser el fin de semana, domingo en la tarde, sábado en la noche, en un momento dado donde tú te puedas dar la oportunidad de pensar de todas las decisiones que estás tomando, cuáles son las que mayormente te convienen, ¿no? Crear hábitos. Los hábitos están diseñados por nuestro sistema nervioso central para no gastar energía. Una vez que tenemos un hábito, nosotros ya no lo pensamos. Exacto. Ya no invertimos energía y esos hábitos dan un gran potencial, ¿no? El libro de hábitos atómicos es una joya en cuanto a cómo ir estructurando hábitos, cómo ir uniendo hábitos a hábitos que ya tenemos y que te van permitiendo ir introduciendo pequeñas cantidades de cosas benéficas para tu vida y que las vas a habituar muy rápidamente. Obviamente, establecer límites para ti mismo, ¿no? Porque uno es el que decide tener más cosas encima de lo que uno debería de hacer. Ahí entra la palabra no. Ya no voy a hacer esto. Decido no hacer esto, no estar con esta persona, no platicar con tal cosa, frenar este proyecto, detener esta situación. A veces nuestro ego, a veces nuestro miedo, a veces la incertidumbre que nos genera detener procesos, es lo que frena el tomar esa decisión tan fuerte.
Sí.
¿No? Y ese miedo hace que forcemos a estar tomando decisiones. y ni siquiera las tomamos, que ese es el gran problema. Claro. La fatiga decisional parte de lo que se estructura en la cabeza, no de las acciones propiamente dichas. Porque ya una vez que accionaste, empiezas a accionar tu cuerpo y todo el sistema comienza a funcionar de manera armónica. Pero cuando todavía no hay una toma de decisión, todo queda en ese limbo llamado mente y eso está consumiendo energía. Por eso es muy importante, cómo también frenar esto, entrar en acción. Ya tengo una idea, accionemos.
Ya.
Pensemos menos y accionemos más. ¿Vamos? Que ahí es esta parte de frenarnos cognitivamente. El frenar cognitivamente es el sobrepensar y estar en un momento dado teniendo en cuenta que hemos llegado hasta donde estamos porque hemos tomado buenas decisiones. No nos estemos criticando, no nos castiguemos. Porque al final de cuentas, una de las cosas que mayormente hace que los seres humanos estemos tomando decisiones es la culpa, por un lado, y el hecho de no querer ser rechazados.
Ok.
Las adoro.
Okay. ¿Qué pasa más? Hablando más de señas. Ay. Y entonces.
Ajá.
Y entonces, simple y llanamente, tenemos que voltear a ver a la persona más importante que existe en este universo, llamado yo.
Y decir.
No.
Yo.
En muchos
pequeño
momentos.
Pequeño ser misericordioso.
Exacto. ¿Hay cosas más importantes en la vida? No. Yo.
Sí.
Fíjate que ha hablado con muchos.
Oye, que no va a haber agua caliente. Como dice un amigo tiene una estrategia nueva. Uh-huh. A ver, échenme problemas.
Se fue la luz en mi casa, no va a haber en una semana.
Me vale madres.
Ok, se inundó la cocina, hay que hablarle al fontanero.
Pues háblale, pero neta me vale madres.
Ok, no hay ni un solo huevo en el refri.
Nah, me vale madres que coman otra cosa. Así se la vive. Dice a todo, me vale madres.
La concha, decía mi abuelita, es el mejor remedio para tus problemas.
Hey, la concha. Qué bonito. Bueno, pues ahí está. El doctor Mario.
No, sí, no, no la concha de pan, no te hagas.
Sí, exacto.
Echar la concha.
Echar la flojera.
Flojera.
Un poco, no, pero de verdad, un poco que se te rebalen las cosas. Porque al final, ese es el asunto.
Fíjate, sí, claro. Marta.
Que todo pasa.
Y no pasa nada.
Y no pasa nada.
Te comento algo rápido. Con la mayoría de mis pacientes, trabajo que suban su nivel de tontez. Porque se sienten tan inteligentes y que deben dar las mejores respuestas siempre y que no se pueden equivocar, que hace que su vida sea miserable.
100%.
Cuando eres más tonto,
claro,
eres más tranquilo. Y eso no significa que no hagas las cosas.
Hay un dicho para eso. Ignorance is bliss. La ignorancia es la felicidad. 100%. El doctor Mario Citalán es Dr. Mente en redes sociales, en Instagram, Mario-Citalán. Es maestro en terapia existencial. Tiene 25 años de experiencia en salud mental y emocional, por si alguien lo ocupa en su vida, o mariocitalán.net. Te quiero.
Yo más. Marta,
qué buena conversación. Bueno, ahora ya saben que existe la fatiga decisional.
Y no que tiene solución.
100%. Y que tiene solución. Oigan, cuentavientes, ¿se han preguntado en qué momento pasamos de decir yo nunca voy a ser como mi mamá a literalmente convertirte en ella? O sea, desde cómo organizan todo, cómo resuelve una crisis, hasta ese ojo clínico para elegir lo que sí vale la pena. Bueno, no es coincidencia, eso es aprendizaje puro. Y me encantó la campaña de Día de las Madres 2026 de Chloe, porque no se queda en lo obvio, sino que habla de cómo ese estilo, la seguridad, la forma de vivir se van heredando sin que te des cuenta. Y bueno, verlo con Celina del Villar, María Ibarra, lo aterriza perfecto, porque no son palabras vacías, es ver ese legado en acción, elegancia, actitud, conexión. Y además, las bolsas Fortunata y Fortunata Soft de Chloe son un regalo increíble. Si ya traen ese chip, pues son sofisticadas, funcionales, cero esfuerzo. Así es que celebren a sus mamás con Chloe. Y si quieren todo lo que tienen para regalar, los encuentran en Instagram como Chloe Moda y en Facebook como Chloe. Con esto vamos a hacer una pausa. Regresando, tengo enlazada desde España a una extraordinaria autora, nutrióloga, Marta Marcek, seguramente muchos de ustedes conocen. Ella es comunicadora, experta y divulgadora de menopausia. Tiene un libro espectacular que se llama Disfruta tu menopausia, nutre tu menopausia y bienvenida a la vida healthy. Y déjenme decirles que Marta se volvió una especialista en nutrición para las mujeres en perimenopausia y menopausia a raíz de su experiencia. Y no solamente eso, tenemos otra de sus maestras en el Marta's Menopause Reset, que es la gran Irene Abadí, que tiene las pistolas más envidiadas del condado. Es una maestra de entrenamiento, las ha entrenado en el New Year, New Me, en el Summer Body, ha transformado el cuerpo de tantas de ustedes, las ha fortalecido y hoy están las dos, porque acuérdense que el 5 de mayo empezamos con este programa de Martha's Menopause Reset de 4 semanas para que todas le den la vuelta a su cuerpo. Al volver en W Radio.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.